Está Mariana Carvajal en línea, periodista, especialista en género, y venimos hablando de lo que pasó esta semana, ¿no? Con las mujeres y con cómo todos de a poquito van a empezar a entender. Muchísimas gracias, Mariana, por atendernos. Tatiana, Shapiro, Horacio Marmurek, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, podríamos decir que el abuso y el acoso sexual salió del closet, salió del placar a partir de la fuerza que tuvo el testimonio de Telma Fardín, acompañada por ese colectivo de actrices argentinas que la abrazaron, que la apoyan, que creo que eso es fundamental, porque muchas mujeres a lo largo de los años de su vida no han contado sus abusos porque no han tenido quien las acompañe, quien las escuche, quien le crea. Esto ha sido histórico y creo que el momento que estamos viviendo en estos días, esta catarata imparable de relatos, de testimonios, de historias que han estado tan silenciadas, bueno, está rompiendo con esa impunidad, ¿no? Se está contando.
¿Cuándo es acoso, Mariana? Es algo que me están preguntando mucho, porque tenemos que empezar a entender, los hombres están empezando a entender que algunos chistes no se pueden hacer más, que cosas que a ellos les parecen graciosas no lo son.
Mira, yo creo que lo importante no es que hay un manual, lo que hay que entender es que cuando una mujer dice que no es no, y cuando hay expresiones que a veces no son con palabras solamente, de que ese acercamiento que se está produciendo no es bienvenido, ese es el límite. ¿Por qué tenemos que repetirlo una y otra vez sintiéndonos incómodas? ¿Cuántas veces hemos inventado que teníamos novio o pareja para poder de alguna forma gentilmente decirle que no a esa persona que quería tener algo con nosotras, ¿no?
Ayer discutía con gente amiga muy querida, ¿qué pasa cuando si un jefe te invita a salir? Porque te puede gustar tu jefe, pero también la invitación de tu jefe a salir es absolutamente inapropiada porque me incomoda y no sé cómo decirle que no.
Mira, a ver, si a vos tu jefe te gusta y vos te querés tener una relación con tu jefe, digamos, eso no es un inconveniente. El punto es cuando el jefe se aprovecha de esa relación de poder para apropiarse de tu cuerpo cuando vos no tenés ganas.
Sí, el que viene para ver un informe,
que creo que tenemos que separar. Otra cosa son las relaciones entre pares, que también hay compañeros que pueden ser molestos, acosadores, que se aprovechen de alguna situación, y creo que lo que tenemos que empezar a entender es a encontrar los códigos, pero hay algo que es muy claro, que no es nuevo. Cuando decimos que no es no, ¿por qué esa insistencia? ¿Por qué ese querer quebrar nuestra voluntad? Pero eso lo separaría de el que tiene el poder, ¿no? Un senador, un diputado, un director de cine, un jefe, donde ahí sabemos que hay una vulnerabilidad por el temor a perder el trabajo, por lo que me puede pasar, por las consecuencias, ¿no?
Empezó algo que es imparable, ¿no?
Y ese es otro tipo de relación. A ver, la relación entre hombres y mujeres siempre es jerárquica, porque eso es lo que estructura el patriarcado. Sobre esa relación jerárquica se monta además ese abuso de poder que estamos viendo en tantos casos que están saliendo a la luz, ¿no?
No va a parar esto, ¿no?
Esperemos que no, pero esperemos que no pare no por el hecho del linchamiento, sino
por los derechos.
Lograr que cambiemos esta histórica subordinación, que las mujeres seamos educadas también en otro paradigma, no para obedecer, no para someternos, no para gustar, ¿no?, sino para hacer valer nuestro propio deseo. Creo que eso es fundamental, que si algo nos tiene que dejar esta revolución que estamos viviendo, que va a seguir, es que aprendamos otro tipo de vínculos, que los varones no tengan que someter a las mujeres para reafirmar su pertenencia, como dice Rita Segato, a la corporación masculina, y que tampoco, como dice también Rita Segato, no nos convirtamos las mujeres en ese hombre que queremos dejar atrás, ¿no?
Mariana,
y creo que hay que encontrar el término medio para vincularnos, pero históricamente las mujeres hemos sido violentadas, sometidas, abusadas, violadas por los varones en la sociedad. Y eso es lo que tienen que tomar conciencia los hombres, que lo que ellos creían que era una costumbre, un usos y costumbres, no.
Estábamos hablando justamente de que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? Que cambia un escenario.
Esperemos.
Bueno, esperemos.
Esperemos
sí.
que no se quede en esta semana, que realmente, porque el cambio es un cambio cultural. Y bueno, lo podemos hacer cada una, cada uno, pero tiene que ver con la educación de las niñas, de los niños, de los niñes, tiene que ver con la educación sexual integral que el gobierno debería impulsar con mucha potencia, los gobiernos provinciales, porque es la herramienta federal que tenemos para desarmar los estereotipos de género, los mandatos culturales, para darle las herramientas a las niñas, a los niños, a los niñes para prevenir el abuso sexual en la infancia, para construir otras identidades femeninas y masculinas, ¿no? Las mujeres tenemos que salir también de ese lugar de víctima, tenemos que reconocernos en nuestros propios deseos, y creo que eso es fundamental y que es una construcción colectiva. Y ojo con los pedidos de aumento de penas, como ya leí en un editorial de Joaquín Morales Solá, para los violadores, no ese es el camino para reconstruir, queremos otra forma de relaciones, por eso estamos desde los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, los movimientos feministas, hace tantos años tratando de cambiar, ¿no? De hacer caer lo que decimos el patriarcado.
Mariana.
Y construir una sociedad mucho más igualitaria, más inclusiva, más plural, más democrática.
Mariana, en ese punto te hago dos consultas a partir de lo que fue esta semana. Por un lado, aparece esto de la lógica punitiva, por ejemplo, de alguien que antes de la conferencia ya la había criticado, que era alguien como Amalia Granata. Y por otro lado, el reduccionismo de ciertos canales de televisión que terminan armando un Telma versus D'Artés en un zócalo puesto por América Televisión. Ese también es un camino, ¿no? Que no está bueno que empiece a suceder.
Mira, yo ayer escribí, en realidad lo escribí en la noche del jueves, cuando veían en Showmatch, a Mary del Cerro contando, en un relato muy doloroso, quebrada, que era la primera vez que lo contaba, sus padres estaban enterando en ese momento del abuso que había sufrido en su infancia, se lo había contado el día anterior a su marido. Y vos fíjate que frente a eso, Tinelli pidiendo justicia, pero ni una pausa, ¿no? Ni una pausa para poder reflexionar de ese momento dramático que ella encontró en ese lugar, poder contarlo. Y encontramos a Moria Kazán también preguntándole a Marta González, que también relataba un abuso sexual en su infancia por parte de un tío a los 7 años, si había tenido un orgasmo.
Ay, fue un horror eso.
Y encontramos portales de noticias que hacen encuestas con pantalla dividida, ¿a quién le crees? Moria Kazán también haciendo una representación de un abuso. Me parece que se está corriendo el riesgo, estas son escenas que demuestran la espectacularización y la banalización del abuso. Y ese es el gran riesgo que tenemos cuando estos temas llegan a la televisión abierta y nos encontramos con comunicadores que buscan el rating, ¿no? En lugar de tener un enfoque de derechos con periodistas especializadas, que podamos hablar de esta temática con otro enfoque, ¿no? Y creo que eso es el riesgo. Está bueno que se hable, está bueno que se visibilice en los medios de mayor difusión, ¿no? Desde ya sabemos que llegan a hogares donde de otra forma no se podría llegar con la temática, pero el problema es este show, ¿no? Que el show termine convirtiendo
tapando
en otra cosa
lo
que es una denuncia política finalmente, ¿no? Que tiene que ver con este arraigo cultural de que hay algunos hombres que consideran a las mujeres como parte de sus posesiones y se aprovechan de ese lugar jerárquico para someterlas.
En ese sentido, quiero aprovechar para recomendar Maltratadas, el libro de Mariana Carvajal, que viene trabajando en género hace muchísimo, realmente, y tiene unos testimonios tremendos, y viene a romper un poco, hablábamos esto, ¿no? Parte de ciertos mitos, ¿no? O ciertas,
sí.
No sé cómo llamarlas, ¿no?
Digamos, Maltratadas, que es
un
libro que...
Bueno, si no se queja, si no sé, el no que sí, ¿viste? Ese tipo de cosas que tenemos que deconstruir.
Claro, sí, sin duda. Creo que es un aprendizaje para muchos, ¿no? Que hay que aprender nuevas formas de vincularse, pero sobre todo a respetar el no, a tener, cuidado en relación a lo que el otro te está expresando. ¿Por qué querer pasar sobre encima de su voluntad?
Eso de un lado, y del otro animarnos a decirlo. Porque a veces nos cuesta también.
Sí, a veces
decirlo.
Cuesta, yo entiendo.
Recién
una
hablamos
cosa entre
con,
pares
con
y otra cosa
Pietra,
es cuando hay una jerarquía, que una tiene miedo de perder el trabajo. Y bueno, en ese sentido creo que hay que implementar espacios para poder hacer esas denuncias con protección, ¿no? Los protocolos que en las universidades se están implementando pueden ser un camino, que en los sindicatos también haya. Esos espacios que permitan una denuncia sin necesidad de ir a la justicia ordinaria, tal vez, que sabemos que tiene otros tiempos y a veces nos da respuestas como el fallo de Lucía Pérez, ¿no? Donde tremendo. Una relación absolutamente jerárquica, desigual, de dos alumnos que le proveen droga a un adolescente en la puerta del colegio. Fíjate que Lucía Pérez tenía la misma edad que Telma en el momento del hecho que ella denuncia. Y sin embargo los jueces no leen esa relación jerárquica y entonces entienden que no son culpables de esa violación, de ese abuso sexual y de ese femicidio.
Mariana, te agradezco muchísimo la charla y la claridad de siempre.
Bueno, un abrazo, hasta pronto, buen fin de semana.
Un beso grande. Es Mariana Carabajal, periodista especializada en género, autora de Maltratadas, un libro que les recomiendo.